Hora 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 5 grados y medio. La vida en Madrid. Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Vaya mañana la de hoy, cargada de novedades. La última la hemos conocido hace apenas unos minutos. Ya hay un nombre que Jaime Lisabeski incorpora a la lista del PSOE al Ayuntamiento de Madrid. Es Ana García Datri, es madrileña, tiene 43 años y en la actualidad es la responsable del área narrativa de la editorial Planeta. Va a ser, por tanto, quien represente al mundo de la cultura en la lista del PSOE al Ayuntamiento de Madrid. Nombre que llega después de que ayer se cerrara el acuerdo entre Tomás Gómez y Jaime Lisabeski. Dos personas salían de la lista, propuesta por la dirección del PSM. Dos introducirá Jaime Lisabeski. Una de ellas, ya lo sabemos, Ana García Datri. Y acuerdo, por cierto, que ha llegado apenas unas horas antes de que se desconvoque, es otra de las noticias de la mañana, oficialmente y de manera definitiva, el acto convocado para este viernes en la sede de UGT. Ya saben, lo convocaban los representantes del sector que apoyó a Trinidad Jiménez y pretendían demostrar con ese acto masivo su preocupación por la elaboración de las listas. Pero hay más novedades. A esta hora, la noticia está en la Puerta del Sol, en la sede de la Consejería de Presidencia, donde Comunidad de Madrid y sindicatos firman el acuerdo para la reducción de liberados. Ahora les daremos más detalles. Muchas novedades esta mañana, sí, y más noticias. Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. La Comunidad de Madrid está estudiando por qué en 2010 recaudó menos dinero por la matriculación de coches que en 2009, si ha habido un 30% más de matriculaciones. Puede ser que los coches sean menos contaminantes o que no se esté diciendo toda la verdad. Y el fraude fiscal descubierto el año pasado fue un 18% más alto que en el 2009, casi 626 millones de euros. Granados se ha comprometido a pagar antes de una semana el dinero que debe a los abogados del turno de oficio. Le piden 30 millones de euros. En Boadilla, Juan Siguero ha oficializado su dimisión como alcalde tras su imputación en el caso Gürtel. En USA en funciones ha cerrado a toda prisa, sin ni siquiera dejar intervenir a la oposición. Dice el consejero de Sanidad, Javier Fernández Laschetti, que en Madrid se vive más que en ningún otro sitio de España y más también que en algunas capitales europeas. La esperanza de vida aquí roza ya los 83 años de media. Y a 3 meses de las elecciones, Esperanza Aguirre ha puesto la primera piedra de uno de sus compromisos electorales para esta legislatura. La primera piedra del metro a Torrejón, que evidentemente no va a estar construido el próximo 22 de mayo.
Gracias, Cristina. Vamos también con la información de servicio. Visitamos en primer lugar la Dirección General de Tráfico. Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin complicaciones circulatorias en estos momentos para transitar por carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay retenciones o incidencias. Tan solo tengan en cuenta una incidencia en la M40. En el kilómetro 17, en la zona de Vallecas, está cortado el arcén y parte del carril derecho debido a la avería de un vehículo circulando hacia la carretera de Barcelona. De momento no provoca retenciones, pero sí, como decimos, conviene extremar la precaución en esta zona.
Ha llovido con ganas esta mañana y la amenaza de lluvia sigue activa. Ahora nos lo va a contar Florencia Rey. Tenemos que visitar también el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Chauro Alcázar, hola.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Bueno, aquí destacar 4 puntos con mucho tráfico en este momento. La calle José Abascal, Joaquín Costa en sentido Francisco Silvela, Costa Rica en sentido calle 30 desde la Plaza de la República Dominicana y la conexión de Avenida de América con María de Molina. Feliz tarde.
Y la lluvia siempre afecta al tráfico. A ver qué nos cuenta el pronóstico, Florencia Rey. Hola.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Las próximas horas van a ser todavía complicadas desde el punto de vista meteorológico en Madrid, puesto que estamos ante una situación de profunda perturbación que nos va a acompañar hasta el fin de semana. Cielo cubierto o muy pocos claros a lo largo de las próximas 36 horas con lluvia intermitente que puede ser moderada en cualquier punto de la región. Recordemos, la cota de nieve está entre los 800 y los 1000 metros, lo que significa que en el sistema central puede nevar otra vez de manera abundante durante las próximas horas. A las temperaturas bajas, que no van a superar los 10-12 grados como mucho en el sur de la comunidad esta tarde, hay que añadir el viento. Las rachas máximas van a reforzar la sensación de frío porque no van a pasar de los 40 kilómetros por hora, pero se mantendrán a lo largo de las próximas 36 horas.
¿Cuándo ven tu negocio, oigas?
Solo quería ir al baño.
Significa, sé que tengo mucho morro porque voy a ir al baño sin consumir.
En Gas Natural Fenosa sabemos que sacar un negocio adelante no es fácil. Por eso te ofrecemos el plan Negocio Ahorro, un 17% de descuento en el término variable de la luz durante un año. Infórmate en el 901 44 11 44.
De la tarde y 10 minutos, como les decía, nuestro primer destino va a ser la Puerta del Sol, la sede de la Consejería de Presidencia, donde, y allí se nos ha convocado a los medios, se tiene que firmar, todavía no ha ocurrido, y debería ocurrir en los próximos minutos, el acuerdo definitivo entre la Comunidad de Madrid y los sindicatos. Desde que el gobierno regional anunció y materializó su decisión de reducir el número de liberados sindicales, las dos partes han estado negociando. Hasta hoy. La reducción, desde luego, sustancial, quizá no tanto como quería la comunidad o quizá no tanto como temían los sindicatos. Nos vamos a la Puerta del Sol, sede de la Consejería de Presidencia. Javier Torres, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues mira, Pedro, en estos momentos estamos esperando a que termine esa firma que no estamos pudiendo ver entre el consejero y los sindicatos. Están UGT, Comisión Obreras y CESIP. No podemos ver, nos dicen que están firmando, pero la verdad, para ser fiel a la realidad, hasta que no esté el convenio firmado, yo no daría por sentado que el acuerdo es total, porque había alguna resistencia por parte de algún sindicato, por parte de alguna sección sindical, de algún sindicato que podría haberse muy afectado por el recorte de los delegados sindicales, de la representación de los trabajadores y sobre todo por los liberados sindicales que pueden salir de este acuerdo. Es una rebaja sustancial. En torno a 2.000 delegados menos podrían serlo. Al final habrá que ver en qué queda esa reducción. Lo que sí sabemos es que los comités de empresa, por ejemplo, van a ser 36, 22 van a representar a funcionarios. Es una rebaja importante porque son, si me saben bien las cuentas, son 58 de los 110 que había y se reducen, por ejemplo, en un 60%, o sea, reducirían en un 60% las horas sindicales. Pero claro, todo esto está pendiente aún de la firma que nos dicen se está realizando en estos momentos, pero que se retrasa el llamamiento que nos puedan hacer a nosotros para que podamos hacer preguntas. Suponemos que va a haber acuerdo, suponemos un acuerdo que de firmarse hoy sería llevado al Consejo de Gobierno mañana y aprobado por el Gobierno regional para que ya definitivamente ese recorte sindical entrara en vigor y se pudieran celebrar las elecciones sindicales ya pues en marzo.
Gracias, Javier. Pues pendientes de que efectivamente se oficialice ese acuerdo, se nos enseñen las firmas, que es fundamental, y tanto los sindicatos como el consejero Granados comparezcan ante los medios de comunicación. Más novedades que nos deja esta mañana de miércoles, que está siendo muy prolífica en el informativo. La elección de Ana García Datri por parte de Jaime Lisabeski para ocupar uno de esos dos puestos en la lista del PSOE del Ayuntamiento que quedaban libres después del acuerdo que ayer les avanzábamos aquí en la SER entre Tomás Gómez y el propio Lisabeski. Ana García Datri tiene 43 años, es madrileña, es licenciada en Ciencias de la Información y desde el año 95 está relacionada con el mundo editorial, primero en Ediciones B, después en Planeta, donde en la actualidad es responsable del área narrativa. El nombre se ha conocido hace apenas unos minutos, a media mañana. Confirmábamos lo que ya veníamos rumoreando desde hace algunos días, y es que el acto convocado para el viernes por los partidarios de Trinidad Jiménez tenía poco futuro, muy poco futuro. Tanto es así que ese acto ha quedado desconvocado esta misma mañana. Ya saben que lo que se pretendía era mostrar la preocupación por la elaboración de listas en algunos ayuntamientos, pero sobre todo en la Asamblea de Madrid, la lista para la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Se desconvoca el acto, pero ojo, porque eso no significa que estén precisamente todos contentos en las filas del Partido Socialista de Madrid. Felipe Serrano.
Los convocantes del acto del viernes, tal y como ya intuíamos ayer, no han querido entrar en un conflicto abierto con la dirección federal del PSOE. Bastó que Ferraz pidiera expresamente la anulación de ese acto para que el llamado sector crítico plegara velas y diera marcha atrás. La decisión se ha recibido con división de opiniones entre el sector que en su día apoyó a Trinidad Jiménez, muchos de los cuales lo han encajado bastante mal y con un evidente malestar. Los convocantes, en cualquier caso, dicen que bajo ningún concepto quieren perjudicar al PSOE, no quieren perjudicar a su partido y por eso dan un paso atrás. Andrés Rojo, diputado socialista en la Asamblea de Madrid.
La convocatoria de este acto estaba pensada en positivo para tratar de incluir a todos los militantes en los próximos procesos electorales y fundamentalmente en la campaña electoral, y visto que la Dirección Federal del Partido ha entendido que esto podría perjudicar electoralmente a la organización, desde luego, y visto también que se ha llegado a un principio de acuerdo con el candidato al Ayuntamiento de Madrid, que era otra de nuestras prioridades, pues hemos entendido que desde luego no es nuestra intención, en este caso, perjudicar los intereses electorales del partido, y hemos procedido a desconvocar el acto.
El secretario general del PSM, Tomás Gómez, no ha querido valorar la anulación de ese acto que iba a tener lugar en la sede de UGT, sino que se ha limitado a decir que la respeta.
Respeto En democracia hay que respetar las opciones, las opiniones y las posiciones políticas de los demás. Yo, no solamente mi partido es un partido democrático, sino yo soy un demócrata convencido. Y por lo tanto, respeto cualquier posición política, cualquier opinión. Coincida conmigo o no coincida conmigo.
En el comunicado que se acaba de hacer público, los convocantes de ese acto, que ya no tendrá lugar, lo justifican diciendo que lo hacen en favor de la pluralidad, la democracia y la fortaleza del socialismo madrileño. Interpretan además las recomendaciones de Ferraz como una llamada general a los militantes madrileños, incluidos sus órganos de dirección, para favorecer, dicen, un contexto de trabajo integrado sin exclusiones que sirva para aumentar sus posibilidades electorales.
Ojo, insisto, porque la apariencia de calma es solo la apariencia de calma. Tomás Gómez ha visitado esta mañana un centro de mayores. Allí ha hablado, sí, del acto del viernes, pero también de ese acuerdo al que antes me refería, alcanzado ayer entre la dirección del PSM y el cabeza de lista del Partido Socialista para las próximas elecciones municipales en el Ayuntamiento de Madrid, entre Tomás Gómez y Jaime Lisabeski. Felipe.
Sí, bien está lo que bien acaba, venía a decir Tomás Gómez, tras constatar que ese acuerdo sobre la lista municipal sí satisface ahora al candidato Jaime Lisabeski. De esta forma, y a la espera de conocer la lista de la Asamblea de Madrid, Tomás Gómez da por cerrado un conflicto que, según él, ha estado más en los medios de comunicación que en el propio PSM.
A mí la lista que aprobó la dirección me parecía muy buena. Hoy me parece muy buena la lista que sale del acuerdo, y a Jaime Lisabeski le parece mejor esta lista. Pues mire, pues estamos todos mejor, más contentos, con muchas más ganas, con mucha más ilusión, y desde luego, bueno, cerrando pues un capítulo de tres días que yo entiendo que tiene mucha intensidad mediática, pero ya les decía yo a ustedes que no había tal conflicto, ni tal gravedad de conflicto.
El secretario general del PSM confirmaba además lo que ya contábamos ayer tarde en la Ventana de Madrid, que salen de la lista municipal Julia Martínez Torales y Pedro Santín. Ambos serán incluidos en la candidatura de la Asamblea de Madrid, donde también estará el concejal Óscar Iglesias, muy crítico, por cierto, con la gestión de Gómez al frente del PSM. El líder de los socialistas no ha querido decir si esa incorporación de Iglesias supone un gesto hacia el llamado sector crítico. Se limita a asegurar que es un valor con el que ha querido contar, sin que eso suponga o deje de suponer ningún guiño a nadie.
Gracias, Felipe. Hemos llegado a las 2 de la tarde y 18 minutos.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Al menos faltan todavía por comenzar a construirse 600 viviendas en los molinos Buenavista de Getafe. El ayuntamiento está mediando, está trabajando a marchas forzadas con las entidades bancarias para conseguir la financiación que necesitan las promociones de esas 600 viviendas. El concejal de urbanismo, José Manuel Vázquez, ha manifestado en un acto con vecinos que han decidido ayudar a las gestoras de las cooperativas y promotoras para conseguir financiación, y añade que el alcalde está hablando con las entidades financieras. Vázquez ha citado a Vigeco, La Codorniz, Martinsa y Altamira como promociones que se están quedando rezagadas, aunque no por ello, dice, no van a llevarse a cabo. Según el edil de urbanismo, van a conseguir que todos tengan su vivienda por activa o por pasiva, al tiempo que ha solicitado ayuda tanto a los que están en estas promociones como a sus juntas directivas y gestoras para que no haya alarma social. En su opinión, las entidades bancarias cuidan mucho a quién dan los préstamos, mientras que las constructoras se aseguran de que los edificios estén completos de familias para que no se queden como estructuras abandonadas.
Vamos a conseguir que todos tengan su vivienda, por activo o por pasivo. Por tanto, desde aquí el mensaje tranquilizador de que lo vamos a conseguir, y sobre todo pedir ayuda tanto a los que están en estas promociones que he nombrado como a las juntas directivas y sus gestoras, para que en este caso, que ya estamos al final del recorrido, pues no nos pongamos nerviosos y lancemos mensajes que, lejos de ayudar, lo que hacen es poner nerviosa a la gente. Estamos ya en el último tramo y vamos a conseguir que se lleven a cabo estas promociones.
Es el comienzo y más asuntos. Ahora titulares con la ayuda de José Manuel López.
La Comunidad de Madrid ha inaugurado hoy en Valdemoro la segunda de las oficinas de vivienda previstas en la nueva red regional.
La sede dará servicio a más de 500.000 de vecinos de la zona sur de Madrid sobre los distintos planes y programas en materia de vivienda.
Continúa sin poder abrirse el edificio de 45 apartamentos tutelados para mayores en Getafe por el contencioso que mantienen Ayuntamiento y Comunidad de Madrid.
Lleva 3 años abandonado porque ambas partes no se ponen de acuerdo sobre qué tipo de calificación deben tener las plazas de garaje.
Más de 6.000 estudiantes de la UNED del sur de Madrid se examinan en Parla hasta el viernes.
Los estudiantes que antes tenían que desplazarse hasta Madrid para hacer las pruebas han realizado las primeras pruebas presenciales del curso.
El alcalde de Getafe ha dicho que le parece increíble la falta de respeto hacia su persona por parte de algunos compañeros.
Se ha referido a las declaraciones del alcalde de Alcorcón calificando de grotesca la postura de Castro en el contencioso entre los partidarios de Trinidad Jiménez y de Tomás Gómez.
2:21, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
Un barco lleno de cunas y bañeras acaba de llegar a Sánchez. Y como no cabe, liquidan cunas de 200 a 100 euros. Solo hasta el 28 de febrero.
En Parla, calle Pinto 66. Y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6.5.
En Sánchez, los mejores precios de todo Madrid. Comprobado.
Chip Electrodomésticos, en Humanes, carretera de Fuenlabrada a Moraleja, kilómetro 2.5, polígono industrial La Fraila, 91-685-6420.
El director general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, Juan Van Halen, ha inaugurado este miércoles en Valdemoro la segunda de las oficinas de vivienda previstas en la nueva red regional, que constará de 7 puntos y servirá para evitar a los vecinos desplazamientos a Madrid capital para informarse de los distintos planes y programas en materia de vivienda. La sede valdemoreña dará servicio a más de 530.000 vecinos de la zona sur de la región.
Con la creación de la nueva red de oficinas de vivienda, el gobierno autonómico pretende descentralizar los puntos de información y realización de trámites de la capital, con el objetivo de incrementar la cercanía a los ciudadanos y facilitarles de este modo todas aquellas gestiones que deban realizar. En este sentido, Juan Van Halen ha detallado que la oficina valdemoreña va a prestar los mismos servicios que hasta la fecha se ofrecían únicamente en la sede central ubicada en la madrileña Avenida de Asturias. De este modo, los ciudadanos del sur de Madrid van a poder informarse sobre el plan Alquila, promociones de vivienda protegida, ayudas o finanzas.
Lo mismo es exactamente que se prestan en la Avenida de Asturias. Es decir, lo que van a hacer es replicar la Avenida de Asturias de la ciudad de Madrid, donde tenemos la oficina de vivienda que presta todos los servicios que antes se han mencionado, de asesoramiento en materia de vivienda libre, fiscalidad, compraventas, arrendamientos, hasta vivienda protegida, donde están las promociones, cómo puedo acceder, ayudas, alquiler, plan alquiler, renta básica, emancipación, cualquier tema que tenga que ver con fianzas. Se van a poder depositar aquí las fianzas hasta ahora. Fíjese que las fianzas solamente se pueden depositar en el IBIMA. Habría que bajar a Madrid.
El director general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid ha destacado que sus previsiones apuntan que la oficina de Valdemoro va a recibir y atender a más de 200.000 ciudadanos al año, una cifra en consonancia con las 1.100 visitas presenciales que se reciben a diario en la actualidad, dato que aumenta hasta las 27.000 atenciones diarias si se tienen en cuenta las realizadas por teléfono o internet.
Juan Van Halen, que además se ha referido a preguntas de los periodistas al contencioso que mantiene el Ayuntamiento de Getafe y la Comunidad de Madrid por el edificio de 45 apartamentos tutelados de la Avenida de las Ciudades en Getafe, que lleva 3 años abandonado. No puede abrirse porque ambas partes no se ponen de acuerdo sobre el tipo de calificación que deben tener las plazas de garaje. La Comunidad de Madrid dice que son plazas de garaje de carácter social, no se pueden vender, y el Ayuntamiento de Getafe asegura que hay un convenio que dice que esas plazas deben descalificarse. Escuchamos a Juan Van Halen.
En la que el que tiene que solucionarlo es el Ayuntamiento de Getafe, que en su momento planteó un convenio donde se tenía que cumplir una serie de condiciones, tenía que aportar cada una de las administraciones en un caso financiación, otro se ponía suelo, otro se ponían las viviendas, y ahora mismo lo tenemos que resolver ese problema poniendo todos, cada uno, la parte que le corresponde. Las viviendas están ya construidas y hay un problema con la clasificación de los garajes que evidentemente no pueden ser garajes libres en ningún caso, como plantea el Ayuntamiento.
Mientras tanto, este edificio de apartamentos tutelados está abandonado desde hace 3 años y con desperfectos porque hay ocupas que han entrado dentro y han causado diversos desperfectos, por ejemplo, en las puertas. El concejal de urbanismo, José Manuel Vázquez, ha dicho que cuando todo acabe, la Comunidad de Madrid deberá arreglarlos.
Pero es la Comunidad de Madrid la que se ha vuelto, entre comillas, a equivocar y nos ha dejado ese edificio abandonado que ahora tendrá que arreglar porque se han metido ocupas y han destrozado varias puertas. Entonces tendrá que arreglarlo y ponerlo en funcionamiento y entonces nosotros podremos usar esos aparcamientos.
Más de 6.000 estudiantes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED del sur de Madrid se examinan en Parla hasta el viernes. La nueva Casa de la Juventud es el escenario de los exámenes de los alumnos llegados de municipios como Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés o Móstoles, entre otros. Los estudiantes se examinan de 26 grados, 44 títulos de máster universitarios, 18 licenciaturas y varias ingenierías y diplomaturas. El alcalde de Parla, José María Fraile, ha mostrado su satisfacción por facilitar a los 6.000 alumnos el poder hacer estas pruebas en Parla.
Parla es un referente ya universitario con la UNED, aunque aspiramos a que tengamos un centro universitario mucho mayor en la ciudad. Y tercero, que la Casa de la Juventud no solamente va a coger la programación y las actividades propias de la concejalía, sino que también va a ser un centro que realiza actividades culturales para el barrio de Parla Este y también da soporte en estos casos a la UNED para la realización de sus exámenes.
El alcalde de Getafe, Pedro Castro, ha manifestado en su Twitter que le parece increíble la falta de respeto hacia su persona de compañeros cuando no ha hecho ninguna declaración acerca del acto del próximo viernes de los partidarios de Trinidad Jiménez que finalmente se ha suspendido. Se refería al alcalde de Getafe, unas declaraciones del alcalde de Alcorcón, Enrique Cascallana, sobre su postura en todo este asunto. Escuchamos a Enrique Cascallana.
Y mi amigo Pedro Castro no puede votar en la ejecutiva a favor de la lista presentada por Jaime Lisabetsky y después decir las cosas que está diciendo. Nos hemos vuelto locos. Y hombre, es grotesco que salga hablando de renovación. Es grotesco. Yo pido sensatez en este asunto.
Por su parte, Pedro Castro ha dicho en su Twitter que respeta los órganos y la democracia interna del PSOE y que es injusto denostar a muchos compañeros que quieren trabajar para ganar Madrid y por el partido. Asimismo, ha señalado que no entiende por qué sale su nombre en la prensa con insultos por parte de algún compañero.
Telefurgo.com. Alquiler de furgonetas y coches a domicilio. Servicio One Way. Alquila en Barcelona y déjala en Madrid sin coste adicional. O al revés. Nuevas aperturas por España. Información y reservas en el 902-88-9943 y en www.telefurgo.com.
En Fuenlabrada se lleva a cabo durante estos días las obras de construcción de dos zonas de aparcamiento en sendos solares situados próximos a la estación de Fuenlabrada Central. Uno de los proyectos son las obras que se están realizando en la calle Grecia junto al edificio de Telefónica. Aquí se habilitan 55 plazas de aparcamiento también sobre una zona de aterrizo con una inversión de 250.000 euros. El otro de los proyectos está sobre un presupuesto de 172.000 euros en el paseo de la estación. Francisco Javier Ayala es el concejal de urbanismo.
Lo que hemos decidido del equipo de gobierno ha sido acondicionar la zona aterriza, haciendo los aparcamientos en superficie, pintándolos, asfaltándolos y además sacando una zona jardinada para disfrute de los vecinos de la zona, como así les transmitimos en una reunión que se mantuvo con los vecinos de los edificios más cercanos, en la que le presentamos el proyecto. Y bueno, pues acogieron desde un punto de vista, lo acogieron con bastante agrado y se mostraron bastante satisfechos con la obra que vamos a llevar a cabo.
El concejal de urbanismo, que también se refirió a la aprobación de la construcción de un kiosco de música en el Parque de la Fuente. Se trata de la primera instalación de este tipo en Fuenlabrada, aunque en el Parque del Vivero existe otra con fines parecidos. A diferencia de este último, el futuro templete será de estilo clásico similar a los que se encuentran en los parques de otras ciudades.
Y bueno, pues es una instalación que de alguna manera viene a dinamizar la actividad que pues, se pueda realizar en el Parque de la Fuente, que será utilizado, pues lógicamente, por la banda de música y donde se realizarán conciertos que puedan ser disfrutados al aire libre. Y bueno, pues como decía anteriormente, no deja de ser una instalación no solamente de embellecimiento de un parque, sino que irá acompañado de actividad cultural en esa zona en concreto.